Y te decía que el gobierno ha aprobado el mecanismo para topar el precio del gas durante un año. El límite a este precio entrará en vigor cuando lo publique el BOE y antes precisa un visto bueno de Bruselas. Pero a nosotros lo que nos interesa es cuánto va a notar el consumidor en su factura las novedades. ¿Cuándo lo va a notar? ¿Quiénes se van a beneficiar de la medida? Y nos preocupa también en qué medida los cortes de Rusia, los gasoductos polacos, el hecho de que estamos transfiriendo gas a Europa para ayudar a todos estos países que no tienen suficiente combustible, nos va a afectar. Vamos a preguntárselo a don Jorge Morales de Labra, experto energético y director del Próxima Energía. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues el Ejecutivo ha aprobado por fin ese tope al precio del gas que pactó con Portugal y la Comisión Europea. No sabemos cuánto va a tardar, pero parece que va a ser una cosa rápida.
Bueno, más o menos rápida, ¿eh? Llevamos hablando de esto más de un mes y por los plazos que ha dado el Real Decreto Ley, que se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado, entendemos que en realidad va a entrar en vigor los primeros días del mes de junio, ¿eh? Seguramente el día 2 de junio.
No hablamos de nada alejado. ¿Cuándo lo verá el consumidor reflejado en su factura? ¿Este precio topado del gas que se utiliza para crear la electricidad, cuándo nos va a afectar?
Pues depende del contrato que uno tenga, ¿eh? Si uno tiene un contrato a precio variable, es decir, el precio que paga en su factura de la luz depende de ese mercado mayorista directamente, es decir, los días que hay un precio muy caro, pues paga muy caro, y los días donde hay muchas renovables y cae el precio, pues paga muy barato, esos consumidores notarán a partir de su entrada en vigor directamente, es decir, en la factura ya del mes de junio, que irán recibiendo a lo largo del mes de junio o principios de julio, que ya sabe que las facturas de la luz no se emiten siempre todas a la vez, sino que todos los días se van emitiendo facturas, ¿no? Entonces hay gente que le llega la factura el día 5, el día 6, el día 7, el día 30, ¿no? Bueno, pues ya las que contemplan energía del día 2 de junio en adelante, pues ya lo notará. Eso los consumidores a precio variable. Los consumidores a precio fijo, en principio, no lo van a notar en absoluto, su precio se mantiene igual de fijo que el que estaba ahora, hasta la renovación, ¿eh? Y van a tener que estar muy atentos de cuándo se renueve ese precio fijo, porque a partir de ahí les empieza a aplicar el mecanismo, entonces puede ocurrir que esa renovación les lleve a pagar menos o puede ocurrir que les lleve a pagar más y, por tanto, tienen que estar, como digo, muy atentos.
¿Y puede uno cambiar el mecanismo de adhesión a la eléctrica? Quiero decir, ¿puede pasar de un mecanismo rígido a uno flexible cuando quiera?
Sí, esto es como lo de las hipotecas, ¿eh? Precio fijo y precio variable, ¿no? Casi todas las eléctricas admiten ambos contratos. Es verdad que hay algunas que no, que solamente admiten el precio fijo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, de no admitirlo siempre existe, hay un último recurso, que es la tarifa oficial, el precio regulado por el gobierno, la llamada PVPC, ¿eh? Ese precio solo lo ofertan las grandes eléctricas, las eléctricas tradicionales, pero están obligadas a hacerlo y es un precio variable, que directamente depende del mercado mayorista, igual que otros precios variables que hay en el mercado, ¿no? Por tanto, sí, hay alternativas. Lo que ocurre es que hay veces que hay consumidores que han firmado permanencias, y entonces tienen que tener cuidado a la hora de salirse de una compañía, no vaya a ser que les cobren por salirse, igual que pasa, por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil, ¿no? Pues esto hay que vigilar un poquito el contrato a la hora de salirse. Pero vamos, yo creo que hay que estar muy atento a los precios, porque es que ahora las diferencias son muy importantes, ¿eh? O sea, en el propio mercado a precio fijo hay ofertas desde los 20 céntimos el kilovatio hora hasta los 40. Es decir, hay gente que está pagando el doble que otras personas, ¿vale? Y por tanto, hay que estar, ya digo, muy atentos a cuál es el precio que realmente se está pagando y sobre todo cuando vaya a haber una renovación.
Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, la medida va a permitir rebajar la factura media de 100 euros a 85. Es decir, se va a producir un ahorro de unos 15 euros. ¿Usted ha hecho un cálculo de cómo puede ser esta rebaja?
Sí, a mí me sale un poquito menos, me sale del orden de 90, o sea, en torno a un 10% de rebaja. Pero claro, esto también es que depende de cuál sea el consumidor medio, ¿verdad? O sea, es muy difícil en el sector eléctrico hablar de un consumidor medio, ¿no? Porque uno dice, bueno, una familia con dos hijos, ¿cuánto va a pagar de luz? Bueno, pues mire, es que una familia con dos hijos depende de los electrodomésticos que tenga en casa y si tiene calefacción eléctrica o no, si tiene coche eléctrico o no, y de cómo esté aislada la casa, por ejemplo, pues esa familia puede gastar el doble que la otra, Entonces, esa referencia es muy importante. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que los consumidores que estén acogidos a ese precio variable ya están notando ahora una sustancial rebaja en sus recibos antes de la aplicación de la medida, porque el mercado mayorista de electricidad ha bajado bastante, desde los 280 euros en promedio que fijó en marzo, que fue el precio más caro de la historia, a los menos de 200 que estamos pagando ahora ya en mayo, pues eso ya se nota, y entonces, bueno, pues a partir de abril notarán una bajada adicional, En total, sí que es posible que estemos hablando del 30% respecto, ya digo, de esos máximos del mes de marzo, serán en torno a un 10-15% respecto a los valores que se están pagando ahora.
En el caso de la bonificación que se ordenó para los combustibles, gasolinas, gasóleos, ya se nos aclaró que lo íbamos a pagar nosotros, o sea, que iba con cargo a los presupuestos. En este caso, a mí me cuesta pensar que las eléctricas vayan a encajar este golpe bajándose los sueldos de los directivos.
Hombre, los productivos no, pero es que se estaban forrando con esta situación. Fíjese cuál es el problema y el origen de esta medida, ¿no? El 80%, subrayo 80%, de la energía eléctrica en España no se fabrica ni con gas ni con carbón. Se fabrica bien con renovables o con nuclear, 80%. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que estas centrales son completamente ajenas a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. No necesitan el sol, el viento y el uranio, no dependen de la situación en Rusia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, pues que estas centrales que son rentables, ya lo eran el año pasado, cuando el precio estaba, antes de empezar la crisis, antes de marzo, estaba en promedio en torno a los 45 euros el megavatio hora, ya ganaban dinero. Entonces, fíjese qué estarán haciendo ahora 280, cuando sus costes, insisto, no han variado. Entonces, realmente, esta medida que ya se ha popularizado como el tope del gas, en realidad lo que deberíamos hacer es llamarla tope a los beneficios de las compañías eléctricas. Y no digo a los sueldos de los directivos, digo a los beneficios de las compañías eléctricas. ¿Qué esto qué quiere decir? No es que no vayan a ganar. Fíjese que esperamos que el mercado se vaya de los 200, que está ahora un poquito menos, 190, se vaya en torno a los 120-130 euros. Claro, si el año pasado estos señores ganaban dinero a 45 euros, a 130 también van a seguir ganando muchísimo dinero, ¿vale? Lo que ocurre es que van a ganar menos de lo que están ganando hasta ahora, ¿no?, de los 200 euros. Pero efectivamente está así diseñado para que sean, ojo, esas centrales, no las de gas. Las de gas van a seguir cobrando lo mismo que ahora, O sea, es decir, no hay que indemnizarlas ni nada porque van a cobrar lo mismo, Los que van a cobrar menos son las llamadas centrales inframarginales, es decir, las que tienen unos costes muy por debajo de las centrales más caras, que son las de gas.
Bueno, esperemos que encaje en esa pérdida de beneficios, porque las empresas siempre buscan un camino para, grabar las diferencias en alguna otra dirección, aunque sea a un paquete determinado de clientes. Vamos a ver.
Por eso le decía antes que hay que estar muy atento a las renovaciones, porque hasta la renovación no pueden hacer nada. Pero en cuanto toque renovar los contratos, y todos los días hay contratos, es que yo he visto, por ejemplo, contratos firmados el año pasado a 17 céntimos que se han renovado por encima del doble, por encima de 34.
Sí, sí,
entonces,
sí,
claro,
sí.
Nosotros esperamos que ahora la tarifa oficial, esa que me refería antes, se quede por debajo de los 25 céntimos, se quedará entre los 20, en torno a los 23. Claro, si uno tiene un contrato a 17 céntimos, mientras le mantenga ese precio, quédese donde está, ¿vale? Pero claro, si le renuevan a 34 o 35 para tratar de seguir ganando lo mismo, cuidado, cuidado, entonces muévase. Esto es un poco, por eso decía antes que ahora va a ser muy importante saber qué tipo de contrato tiene uno y sobre todo, más o menos, cuánto está pagando, cuántos céntimos. Ya digo, quédese con ese entorno de en torno a los 23, que va a ser más o menos el precio que esperamos a partir de junio en la tarifa oficial. Todo lo que esté pagando por encima de 23 ya es caro.
La bonificación en el caso de los combustibles ha quedado absorbida por la progresiva subida, porque sigue subiendo el barril de Brent y nos encontramos con que realmente ya ha sido casi olvidada. En el caso de la factura de la luz, ¿se va a mantener en un precio o cabe esperar que siga subiendo?
Bueno, el mecanismo está hecho para que pase lo que pase en Ucrania. Digo porque la situación del gas está muy lejos de estar estable. Ya, bueno, hemos visto lo que ha pasado durante esta misma semana, ¿no? Con cortes de gas en Polonia, con restricciones de la propia Rusia a sus ex filiales en Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, la situación que hay en Finlandia también, que ya se ha anunciado incluso un corte de electricidad por parte de Rusia a Finlandia a partir de esta semana. Bueno,
hoy ya les han cortado el grifo.
Sí. Eso, perdón, sí, sí. Pues la cuestión es que la situación está muy lejos de estabilizarse a nivel internacional. Entonces, esto en realidad lo que es un colchón. De que pase lo que pase con el gas, solo va a afectar al 20% de energía eléctrica del país. No quiere decir que no lo vayamos a notar. Lo vamos a notar, pero no tan intensamente. Y fíjese en algo en lo que no hemos hablado todavía y me parece esencial, que es que esto de los contratos a precio variable y precio fijo, como he dicho antes, los que primero lo van a notar son los de precio variable, es que la mayor parte de las empresas en España tienen un precio variable. O sea, en los consumidores domésticos no es así, es al revés. Es un 40% los que tienen un precio variable y un 60% los que tienen un precio fijo. Pero en las empresas es al revés. ¿Esto por qué tiene tanta importancia? Porque esto es clave para la inflación. Es decir, los productos que nos van a vender, ¿vale?, van a tener un coste de energía muy inferior al que están pagando ahora, ¿no? Insisto, ¿esto quiere decir que ya están completamente protegidos de una subida de precio de la luz? No, porque el 20% que siguen quemando gas para producir electricidad se va a seguir quemando y, por tanto, ese, como eso lo estamos pagando al precio que tiene, pues eso pues puede seguir ocasionando subidas en el recibo. Pero mucho tiene que dispararse ese precio para que finalmente veamos precios parecidos a los que hemos visto este año, del orden de hasta 700 euros el megavatio hora en el peor momento de la crisis, ¿no?
Pues yo le digo que se va a empeorar mucho el panorama de los combustibles internacionales. Efectivamente, lo ha mencionado usted, el cierre del grifo a Polonia es un golpe fortísimo para Centro Europa, que está intentando buscar otras vías, ¿no? Se están haciendo fuentes energéticas en el Mar Báltico, se ha hablado con los Estados Unidos, se buscan nuevos suministros. Yo me imagino que el invierno va a ser complicado. ¿Vamos comprando mantas?
Hombre, todavía no estamos en esa situación, pero hay que tener cuidado, efectivamente. Fíjese que además en España tenemos una ventaja competitiva. Ha dicho usted muy bien, el problema es el invierno, no tanto el verano o la primavera. Fíjese que aproximadamente un tercio del gas que consumimos en Europa lo consumimos para calentar las estancias, las oficinas y las casas. Y claro, eso se concentra durante los 5 meses de temporada de invierno, de temporada de calefacción. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos en Europa? Pues almacenar gas. Ahora, en este momento, estamos almacenando gas y lo vamos almacenando hasta que llegue el mes de octubre para tener los almacenes llenos, ¿no? Entonces, el objetivo de la Unión Europea, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, de ahí gran parte de las tensiones, es llenar todos esos almacenes de gas al máximo, por encima del 80%, antes de comenzar el invierno, ¿no? Si esto se consigue, pues tendremos menos riesgo de tener una interrupción de suministro, ¿no? Si no llegamos a eso, pues probablemente lo pasemos mal. También depende de la dureza que tengamos en el invierno, que eso, lógicamente, pues no lo podemos predecir a priori, ¿no? Ya digo, en España estamos mejor que en esto. O sea, es decir, no entremos en pánico en España por varias razones, pero la principal de ellas es porque tenemos gran diversificación de proveedores de gas. Vale, o sea, es decir, en España ahora mismo en torno al 40% del gas entra desde Argelia por el gasoducto, en este momento el que cruza Almería, porque como sabemos había otro que cruza Tarifa, pero que de momento está inhabilitado, el que va por Marruecos. Y ya digo, está en torno al 40% del gas entra por ahí, pero es que el 60% entra en barco. Y resulta que nosotros tenemos más puertos operativos para descargar gas que ningún otro país de la Unión Europea. Tenemos nada menos que 6 y Portugal tiene otro. O sea, tenemos 7 entradas de gas, 7 regasificadoras, que es como se llaman, en la península ibérica. Esto es enorme. O sea, quiero decir, en Alemania no tiene ninguna, ¿eh? Francia tiene 3. O sea, es decir, el tener tantas regasificadoras nos da mucha opción de guardar gas. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, que tenemos ahora mismo, fíjese, cuando ya ha pasado la temporada de invierno, no es normal, ya tenemos los depósitos nosotros al 80%. Nuestros depósitos en las regasificadoras ya están al 80%. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es exportar todo lo que cabe por la frontera francesa. Tenemos una interconexión por la frontera francesa y estamos enviando al norte de Europa todo lo que podemos enviar, ¿no? Entonces, ya digo, es posible que en el centro de Europa, si no logran llenar esos almacenes antes de octubre, tengan problemas durante el invierno, y eso al final nos va a afectar indirectamente porque va a afectar al precio del gas. De ahí, yo estoy de acuerdo con usted, que lo más probable es que esto se ponga peor. De ahí la importancia de esta medida de la que hablábamos antes, de que al menos eso no contagie a la luz, o contagie menos a la luz de lo que está haciendo ahora, para hablar con mayor propiedad. Y por tanto, nos va a afectar en el precio, pero no en el suministro. Es decir, respondiendo ya a su pregunta directamente, no hace falta que compremos mantas, pero ojo con derrochar calefacción, porque nos va a salir muy cara durante el invierno, con toda probabilidad.
Don Jorge Morales de Labra, experto en energía, muchísimas gracias. Un saludo.
Buenos días.